Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El gobierno pretende llevar al Congreso el reparto extraordinario de 4.500 antes pactado con el Ejecutivo canario, aunque no cuente con el apoyo del PP, partido que está al frente de la mayoría de las comunidades autónomas. Entre los criterios para su distribución tienen en cuenta el esfuerzo que, según el gobierno, ya habrían realizado Cataluña y el País Vasco, lo que en la práctica les permitiría salir beneficiados. La iniciativa es calificada de injusta por el PP, que rechaza apoyarla. Ricardo Rodríguez.
Las comunidades del PP, una detrás de otra, aducen ya haberse enterado por la prensa del plan cerrado por el gobierno central con Canarias. No puede ser, censuran la ausencia de información sobre un acuerdo que involucra a todos. Además, reprochan al Ejecutivo que ignore sistemáticamente competencias de planificación, coordinación y financiación. Desde la misma Génova hablan de un modelo de distribución de menores asimétrico e injusto, que no contará con su apoyo en ningún caso si quedasen fuera Cataluña y País Vasco. El número tan alto de niños en el reparto convierte en improbable tal posibilidad. Eso aduce el Ministerio de Juventud e Infancia, que se sitúa a la espera del respaldo de Junts para sacar adelante su iniciativa en el Congreso sin el PP. Antes, el gobierno y las comunidades van a librar una batalla en la próxima conferencia sectorial a celebrar en Ceuta.
Y la audiencia de Oviedo absuelve a Francisco Álvarez Cascos del delito continuado de apropiación indebida del que estaba acusado por supuestamente cargar gastos indebidos al partido que fundó, Aforo Asturias. La Fiscalía llegó a contabilizar más de 180.000 euros en pagos en hoteles, comidas a domicilio e incluso juegos de consola para sus hijos, pero él siempre mantuvo que el partido le había prometido mantener su nivel de vida. Oviedo, Inmaculada Rivas.
Sí, el tribunal da por probado que hubo un acuerdo entre los fundadores de Foro Asturias para abonar a Cascos todos los gastos derivados de su actividad al servicio de partido, y que es razonablemente comprensible que así fuera, para motivarle a regresar a Asturias y liderar el proyecto político que ponían en marcha. Era el año 2011. Cascos ganó las elecciones autonómicas, se convirtió en presidente del Principado. Al año siguiente convocó nuevos comicios, Foro quedó en la oposición, pero Cascos siguió llevando las riendas del partido, al que, según la actual dirección, le cargó 186.000 euros en gastos personales. La Audiencia Provincial de Oviedo no lo entiende así, absuelve a Álvarez Cascos del delito de apropiación indebida del que estaba acusado. La sentencia no es firme, cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Y 2025 ha arrancado con la segunda factura de la luz más cara de la historia. Desde que comenzamos este año, el precio medio mayorista lleva por encima de los 100 euros el megavatio hora. Y detrás de esta subida vuelve a estar el incremento del gas. Marta Ruiz.
El invierno está siendo más frío de lo esperado y el aumento de demanda está obligando a tirar de ciclos combinados de la quema de gas en un periodo del año en el que la generación de las renovables pierde intensidad. Y el gas ha incrementado su precio en un 60% con respecto a hace un año. Y el porqué lo explica el experto en energía, Antonio Aceituno.
Que en 3 meses solamente Europa ha visto caer sus reservas un 45%. Y el miedo y la tensión se han apoderado del mercado de gas.
Esas reservas podrían terminar febrero en el 40% y la obligación de Bruselas de elevarlas al 91% en otoño seguirá tensionando los precios. De momento, la factura del consumidor medio en tarifa regulada sigue instalada en los 100 euros de media por una electricidad un 30% más cara que hace un año.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Una vez cerrados los cuartos de la Copa del Rey, centramos todo en la Liga y en el Real Madrid Atlético de Madrid de mañana sábado. Bruno Casal.
En el sorteo del miércoles anotamos precisamente a los dos madrileños junto a la Real Sociedad y al Fútbol Club Barcelona, recuerdo, semifinales de la Copa del Rey, que ya van a ser a doble partido el 26 de febrero y el 2 de abril. Mañana a 9 de la noche, derbi madrileño por todo lo alto y que protagoniza la jornada de Liga. El Real Madrid tiene previsto a esta hora el último entrenamiento. Luego escucharemos en rueda de prensa a Carlo Ancelotti. De momento, sobre el derbi, Valverde y Brahim Díaz.
Ganar el derbi sería muy especial, primero porque es un derbi. Todo jugador que juega o para Real Madrid o para Atlético siempre quiere ganarlo. Obviamente sería también dar un gran paso en la liga y obviamente anímicamente a nosotros nos ayudaría mucho para lo que queda de temporada.
Un derbi es un partido súper importante por lo que representa, por las emociones que tiene, por lo intenso que es y también pues evidentemente por cómo está la liga.
A la espera de ese entrenamiento, el Atlético de Madrid también va a tener la última sesión de entrenamiento en un ratito y también escucharemos en rueda de prensa al Cholo Simeone. La jornada, apunten, arranca esta noche Rayo Vallecano Real Valladolid a las 9 en tiempo de juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Yes.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Un hombre ha fallecido arrollado por un camión en Lanzarote. En los próximos minutos conoceremos más detalles acerca del suceso. Al margen de esto, no es verdad que Cataluña y Euskadi queden fuera del reparto de los 4.400 menores. Así lo ha confirmado esta mañana el portavoz del gobierno regional, Alfonso Cabello, en COPE, después de la reunión de ayer entre Fernando Clavijo y la ministra de Juventud e Infancia para confirmar el texto de ese reparto. Hay unos criterios para seguir, criterios, por cierto, acordados en la conferencia sectorial de 2022, que responden, por ejemplo, a la población, al PIB, a la tasa de desempleo y al esfuerzo previo que cada autonomía haya hecho antes para acoger a esos menores. Clavijo, por cierto, que está reunido hasta ahora con el presidente de Castilla-La Mancha, con Emiliano García Page, en un encuentro bilateral similar al que mantuvo hace unas semanas con Salvador Illa. Ambos dirigentes tratarán cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la financiación autonómica. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
La Asociación de Barrios de Valsequillo, ASBA, el partido que lidera el alcalde del municipio Gran Canario, Francisco Ata, decidía anoche en asamblea desvincularse de Nueva Canarias. Uno más, ya lo han hecho en las últimas semanas el Bloque Nacionalista Rural de Galdar y Compromiso por Firgas. Y en la próxima semana está previsto que suceda lo mismo en Agüimes, con Roque Aguairo, y también en Guía, con el partido de Pedro Rodríguez, Juntos por Guía. La reunión que se celebraba ayer, pues contó con la presencia de líderes de todos estos partidos locales que han iniciado el proceso para separarse de la formación de la que han formado parte en las últimas dos décadas, tras intentar forzar sin éxito cambios en la dirección del partido. Bueno, está claro que todos ellos van a acabar saliendo, van a llevar a cabo esa desconexión, desmontando de esta manera la organización que ha aglutinado a la izquierda nacionalista durante los últimos 20 años en Canarias, especialmente aquí en la Isla Redonda, en Gran Canaria, donde además ha estado al frente del Cabildo durante las últimas legislaturas y en la actual, en la que estamos viviendo ahora mismo. ¿Estamos ante un cambio de paradigma en el mapa político? Sin duda. Ahora la cuestión es ver qué rumbo coge este nuevo partido. Ya dijo Román Rodríguez en nuestros micrófonos que si la formación seguía siendo de izquierdas, se encontrarían en el camino, es decir, habría posibilidad de entendimiento, pero que si no lo es, habría enfrentamiento. Bueno, por cierto, este nuevo partido, el de Teodoro Sousa, ¿con quién pactaría con más facilidad? ¿Con Nueva Canarias es el partido que ahora abandona? No tendría mucho sentido pactar después de que te haya sido, ¿no? O a lo mejor sería más fácil pactar con Coalición Canaria. Bueno, eso lo dirán las mayorías y las próximas elecciones municipales. ¿Tú qué es lo que crees que va a ocurrir? Pues un saludo de Santi Morollón. Solamente el futuro lo decidirá. Solamente lo que votemos los Gran Canarios hará que los partidos opten por unos pactos u otros en función de las mayorías necesarias para gobernar tanto en los municipios como en el Cabildo de Gran Canaria. Pues un saludo de Santi Morollón en este viernes 7 de febrero. Terminamos semana laboral con muchísimas cosas para contarte en estas dos horas de entretenimiento puro y duro que vamos a estar manteniendo contigo en este diálogo precioso que tenemos cada viernes, en un día, por cierto, en el que, bueno, parece que tímidamente sale al sol, pero en el que quiero que escuches este tema. El tema se llama Crazy. Esto es muy claro, ¿verdad? Es un tema muy conocido. Pero lo que no es tan conocido es el nombre del cantante. Y además es bastante difícil de pronunciar, por lo menos desde mi punto de vista. Porque es un nombre bastante raro. Se llama Gnarls. Así como con una G al principio, ¿verdad? Que se te mete para adentro. Gnarls Barkley. Honestamente, y desde el cariño, ¿qué estarían pensando sus padres para ponerle a este muchacho Gnarls? Pero si es que parece un demonio del Señor de los Anillos, que vienen los Gnarls. Bueno, ¿de qué nos hablan Gnarls en este tema? Pues honestamente de tener la valentía de dar pasos hacia adelante, de un poco seguir el ejemplo de los más valientes, de aquellos que desafiaron un poco las normas y se atrevieron a sacar adelante su propio camino, de no perder el tiempo siguiendo a los demás y comenzar nuestro propio camino. Y por eso te acaba de preguntar quién eres, quién eres, quién eres. Bueno, pues esto es un programa de entretenimiento de momento que hacemos en Gran Canaria y en el que en los próximos minutos vamos a escuchar a José Eduardo Ramírez. Es el concejal de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Por qué hablamos con él? Bueno, pues porque se ha anunciado que este año, no se sabe todavía cuándo exactamente, entra en vigor la zona de bajas emisiones en Alcarabaneras. Hay mucha gente que se está preguntando, pero bueno, ¿vamos a poder entrar con nuestro coche? ¿No lo vamos a poder hacer en este entorno? José Eduardo Ramírez nos dará las claves precisamente de esta medida que se pone en marcha. Por cierto, no será la única zona de bajas emisiones en la capital Gran Canaria. Hablaremos, por supuesto, con ASBA Valsequillos, mejor dicho, con su presidente Francisco Ata, una de las formaciones que decidía ayer su desconexión de Nueva Canarias. También estará con nosotros Chano Franquis, es el actual secretario de los socialistas Gran Canarios y el próximo mes de marzo va a ser revalidado en su cargo, segundo mandato, 4 años más al frente de los socialistas en Gran Canaria. Le vamos a preguntar cuáles son sus proyectos para la isla y cuál es su modelo de Gran Canaria. Seguimos muy pendientes de Kirian Rodríguez, el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas. La verdad es que ayer nos dejaba un poquito en shock con ese anuncio de que se le ha reproducido la dolencia que tuvo en 2022 y de la que se curó en 2023, el linfoma de Hodgkin. Una dolencia, un cáncer que le obliga a retirarse temporalmente de los campos de fútbol. Pues a la espera de que esa retirada sea lo más breve posible, vamos a hablar con un oncólogo, Guillermo Vicedo Ceballos, para que nos cuente exactamente qué es este linfoma de Hodgkin. Hablaremos con dos compañeros de distintas cuestiones, como por ejemplo ese reparto de los menores migrantes entre las comunidades autónomas. PP y Vox dan por hecho que Cataluña y Euskadi no van a formar parte de este reparto. Ahora mismo hay una comparecencia de Fernando Clavijo con Emiliano García Page en la que se va a aclarar este aspecto. Esta mañana el portavoz del Ejecutivo canario Alfonso Cabello nos aseguraba que tanto Cataluña como Euskadi sí que iban a estar dentro del reparto de los menores migrantes. Vamos a ver, esperemos a las explicaciones. Y por supuesto, ya está el carnaval aquí, faltaría menos, es que no podía estar ni mucho menos. Tenemos que hacer un hueco al carnaval hoy en Las Palmas de Gran Canaria. El pregón, hoy, a cargo del presidente de la Filarmónica, Los Nietos de Kika. Va a ser esta tarde-noche, pero Orlando Jiménez nos va a dar una pista de por dónde van a ir los tiros de su pregón esta noche en el escenario del Parque de Santa Catalina, que ha conseguido ser una realidad y llegar en tiempo y forma al carnaval para que todos disfrutemos de ese tremendo escenario de los Juegos Olímpicos, que es la temática de este carnaval. Y por supuesto, como cada viernes a partir de las 12:15, tendremos en estos micrófonos a Vanessa Santana para que nos cuente lo mejor del sabor canario. Y todo esto gracias a la mano, y en este caso el buen hacer de Víctor Cabrera en la parte técnica de este Herrera en Gran Canaria. Pues venga, empezamos ya con el tiempo, por ejemplo. Con esta magnífica sintonía grabada en su momento por un famoso conjunto inglés que comienza de nombre Pink y termina Floyd, pues te contamos que hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados en general con algún intervalo nuboso matinal, y es posible que en las islas centrales por la tarde tendremos alguna posibilidad de alguna lluvia débil o ocasional. En las islas orientales también por la tarde calima ligera, el viento flojo a moderado del nordeste. Y las temperaturas hoy, pues las máximas con pocos cambios, la verdad, en Las Palmas de Gran Canaria entre 17 y 21 grados. Hoy vamos a alcanzar a las 3 de la tarde, que es el momento de más calor, los 20 grados en Arrecife y también en Puerto del Rosario. Son las 10:14, hacemos una pausa y hablamos con José Eduardo Ramírez.
COPE más Gran Canaria.
Vamos que viene, vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de jucarne, ¿eh? lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Morteglu. Cuando fallas tres seguidas o cuatro, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando. Bueno.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de las Enroladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
COPE más Gran Canaria.
Son las 10 y 17, jolín, qué ritmito tenemos este viernes. A ver si empezamos con el mismo buen pie el próximo lunes. Pero bueno, vamos a tratar de explicar en los próximos minutos una medida que, la verdad, el otro día hablando con gente por la calle, que sabían que se va a aplicar a lo largo de este 2025, preguntaban, oye, ¿yo entonces voy a poder entrar con mi coche en las alcaravaneras? Lo cierto es que el Ayuntamiento de la capital Gran Canaria va a activar, antes de que acabe este año, la primera zona de bajas emisiones en la ciudad. Está situada, como te cuento, en Alcaravaneras, dentro del perímetro de las calles Ingeniero Salinas, Pío XII, Menéndez y Pelayo, Pi y Margall y Luis Antúnez. El acceso se regula mediante cámaras y no respetar la norma pues puede costarnos dinero. Acarrea una sanción de 200 euros. ¿Quién puede pasar? Se lo vamos a preguntar en los próximos minutos al concejal de movilidad, José Eduardo Ramírez, que está ya con nosotros. Concejal, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, gracias por estar con nosotros. Pues si le parece, José Eduardo, la primera pregunta precisamente, ¿quién puede pasar a esta zona de bajas emisiones?
Bueno, primero me gustaría recordar que la zona de bajas emisiones la tenemos que implementar en Las Palmas de Gran Canaria, porque así lo mandata el Gobierno Central a través de la Ley de Cambio Climático. Todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener una zona de bajas emisiones y nosotros, al ser estar dentro de estas ciudades, pues lo vamos a hacer. Elegimos el barrio de las Alcaravaneras, nos parecía que era un barrio donde la actuación se podía hacer de manera sencilla, donde podíamos probar las bondades o no de esta propuesta, un barrio bien conectado desde el punto de vista del transporte público, un barrio céntrico, donde hay muchos aparcamientos alrededor, por lo tanto queríamos que reuniera las condiciones para poder hacerlo. Y nos hemos ido a unas restricciones, digamos, bastante laxas. Hemos sido bastante laxos en ese sentido, escuchando mucho lo que nos planteaban los vecinos. Hemos tenido muchas reuniones con las asociaciones de vecinos y con los colectivos también de empresarios de la zona. Hemos recogido cuáles son sus pretensiones y hemos hecho una propuesta, que es la que está en la ordenanza, que ahora tendrá su recorrido interno dentro del ayuntamiento. Es decir, que todavía puede ser mejorada y todavía se pueden hacer alegaciones a la misma, pero ya tenemos una propuesta. La propuesta, digamos que hay tres tipos de vehículos, tres sectores que podrían entrar en la zona de bajas emisiones. En primer lugar, los que son de libre circulación y de acceso y estacionamiento en el barrio, que no van a tener el más mínimo problema, que son los vehículos con categoría cero emisiones o los vehículos eco, además de las bicicletas y patinetes, etcétera, ¿no? Es decir, esos van a poder entrar sin el más mínimo problema. Después hay otro tipo de vehículos que están exentos de la prohibición de acceso y de circulación, pero que no hace falta que se registren en un registro que crearemos expresamente para la zona de bajas emisiones, porque ya están en otros registros registros de los que dispone el ayuntamiento. Uh-huh. Por ejemplo, todas las personas empadronadas en la zona de bajas emisiones y que tengan vehículos, esas personas van a poder entrar y salir independientemente del tipo de vehículo que tengan. Lo podrán hacer, podrán aparcar en la calle, hacer uso de la zona verde que seguirá operando, o de la zona azul. Es decir, todos los que son vecinos uh-huh. del barrio van a poder entrar. También los vehículos dedicados al traslado de personas con tarjeta de estacionamiento para PMR, como son vehículos que ya también están registrados y nosotros lo tenemos registrado, no tendrán que hacer nada extraordinario, sino van a poder entrar igualmente, evidentemente, todos los servicios públicos esenciales uh-huh, y claro. básicos, los
ambulancias,
que de urgencia, uh-huh. agua, también gas, el fontanero, el electricista que tiene que atender una urgencia va a poder entrar, por supuesto, las guaguas y los taxis o grúas de remolque. Todo eso van a poder entrar sin ningún tipo de problema porque ya nosotros los tenemos registrados. Uh-huh. Y después hay una tercera casuística, que son los vehículos que precisan de una autorización expresa que nosotros les concederemos para poder pasar. Por ejemplo, vehículos con distintivo que accedan para dejar o recoger alumnos con discapacidad o movilidad reducida que hay en los centros escolares. Hay dos centros escolares en el barrio de Las Alcarabaneras. Pues si el colegio, el centro escolar, nos comunica a nosotros que hay niños con esas características y que sus padres los van a buscar, identificamos el vehículo, uh-huh. nosotros los anotamos en el registro, es un registro, digamos, que tendrán que ir renovando año a año, porque pueden cambiar las circunstancias, pues nosotros los anotamos en el registro, mientras le dure la autorización, podrán pasar. Pero tienen que registrarse previamente y demostrar esas circunstancias.
Okay.
O vehículos que indiquen las empresas o los autónomos de la zona porque ejercen la actividad comercial con esos vehículos, pues también, ¿no? Si son vehículos uh-huh. que necesitan para trabajar, pues también van a poder hacerlo, pero tendrán que demostrar que efectivamente son vehículos de la empresa y que los necesitan para ello. Los que entreguen o recojan suministro, pues toda la carga y descarga se va a poder realizar, pero también previamente tendrán que pedirnos la autorización. Los que tengan garajes, hay gente que tiene aparcamientos y garajes en la zona, que a lo mejor no son vecinos de la zona, pero tienen uh-huh. alquiladas o han comprado plazas de garaje, podrán entrar con sus vehículos, pero también demostrando que efectivamente utilizan esos garajes. Vehículos de seguridad privada, vehículos para actos en la vía pública, de transporte discrecional, por ejemplo, si hay colegios en la zona y hay guaguas contratadas para llevarnos o recoger a los niños, pues también podrán hacerlo previa autorización del ayuntamiento con información que del centro escolar. Es decir,
claro.
La ordenanza está bastante más desarrollado, pero hemos querido ser muy flexibles y que al final básicamente lo que queremos evitar es el tráfico de la gente que no tiene que ir al barrio de Las Alcarabaneras para nada. El tráfico
claro.
de paso, el tráfico de agitación, que llamamos nosotros, ese es el que vamos a sacar. Uh-huh. Pero todo el que tenga algo que hacer en Las Alcarabaneras casi con toda seguridad va a poder pasar.
Uh-huh. Bueno, ya estamos viendo, según está explicando el concejal, pues que hay un amplio rango de coches y vehículos que van a poder estar circulando tranquilamente uh-huh. por la zona sin ningún uh-huh. tipo de problema. Pero ¿quiénes no? Concejal, por ejemplo, me planteo ahora mismo, no apenas conduzco, pero ¿cómo sé si mi coche... Yo no estoy empadronado en Alcarabaneras, por ejemplo, pero no sé si mi coche es cero emisiones o no.
Bueno, eso al final es una etiqueta que concede la Dirección General de Tráfico, dependiendo de las características que tenga nuestro vehículo, uh-huh. dependiendo del tipo de motor, la Dirección General de Tráfico concede una etiqueta que se pone en el que se pega en el coche, una sí, etiqueta sí. la de cero emisiones, por ejemplo, una etiqueta de color azul, se suelen adquirir en las oficinas de correos o directamente en la Dirección General de Tráfico. Entonces nosotros presentamos las características de nuestro coche y se nos da una etiqueta sí. o bien cero o bien eco, que son los vehículos sí. híbridos u otras categorías. Yo, por ejemplo, yo tengo un vehículo de gasolina sí. que y no soy residente en Las Alcarabaneras, pues yo con mi vehículo no podré entrar en el barrio de Las Alcarabaneras, salvo que vaya a un aparcamiento, hay un aparcamiento público allí, si yo entro en el barrio de Las Alcarabaneras, la cámara detecta mi matrícula y detecta que 5 minutos después he entrado en el aparcamiento que hay en la zona, pues no se me aplicaría la sanción porque okay. he ido al aparcamiento que tienen que entrar. O, por ejemplo, tengo que ir a una farmacia 24 horas, la farmacia de guardia, pues también puedo pasar. En este caso, tendría 15 días después porque pueden darse causas sobrevenidas por los que uno tenga que entrar en la zona
claro.
y no pedir la autorización previa, puede ser sobrevenido. Bueno, pues en ese caso damos 15 días para presentar el ticket de la compra de la farmacia a la hora a la que etcétera. Hay después una serie de casos en los que también se podría entrar si podemos demostrar de manera sobrevenida que estamos dentro de los requisitos para poder pasar y tendríamos 15 días. Además, tengo que decir también, porque es verdad que la normativa es amplia y mucha casuística, para que todo el mundo más o menos tenga claro lo que tiene que hacer, vamos a hacer una campaña de información y difusión muy potente a lo largo de estos meses, no solo con los vecinos del barrio de las Alcarroneras, con cualquiera, ¿no? Porque cualquier vecino, yo no vivo en las Alcarroneras, pero tengo que tener la información para saber si puedo o no puedo pasar. Todos tenemos que tener esa información. Pero además, cuando entre en vigor la ordenanza, vamos a dar 6 meses, con ya la ordenanza en vigor, vamos a dar 6 meses para que dar información. Cuando uno entre en el barrio, lo que le va a llegar a su casa no va a ser la multa, le va a llegar una carta informativa en donde le vamos a decir su vehículo no reúne los requisitos para poder entrar a la zona de las emisiones, a partir de tal fecha podrá ser sancionado. Pero vamos a dar 6 meses para mandar cartas a las casas de las personas que entren en el barrio, que no tengan la posibilidad de hacerlo en el futuro,
para que ellos ya lo vayan sabiendo.
Tiempo suficiente, 6 meses, exacto. Creo que es tiempo suficiente, 6 meses, para que todo el mundo sea. Nuestro objetivo, quiero insistir mucho en ello, no es que esto sea una norma de carácter coercitivo, nunca lo quisimos, lo tenemos que hacer porque nos obliga a la norma, nos obliga el decreto del gobierno del estado a hacerlo así. Nosotros teníamos previsto hacer una actuación en el barrio de las Alcabaneras para sacar tráfico de allí, y lo vamos a hacer cambiando 4 o 5 direcciones de sentido, con lo cual hacíamos que no fuera no fuera atractivo atravesar el barrio si no íbamos a ir al barrio. Y lo hubiéramos dejado así, que es lo que estamos haciendo con el resto de medidas que estamos implementando, que no son de carácter coercitivo, pero nos obligan a hacerlo así y no nos queda más remedio.
Dos preguntas rápidas, porque sabemos que el concejal tiene prisa. Uno, en el caso, por ejemplo, de que entremos en el barrio sin tener permiso, o que, como a usted ha explicado, vayamos a la farmacia, nos puede llegar esa carta a casa. Después, por ejemplo, para evitar pagar la multa, tenemos que acudir al consistorio. Esa es una primera pregunta. Y lo segundo, fecha aproximada de cuando esto entra en vigor.
Vale, pues si nos llega, cuando nos llegue la multa, insisto que los primeros 6 meses no nos llegará una multa, nos llegará información, ya después empezarían a llegar multas. Si nosotros entendemos que estamos dentro del ámbito de poder solicitar una autorización, aunque sea posteriori, tenemos 15 días para poder hacerlo, por lo tanto habría 15 días para hacerlo. Todo esto se va a tramitar a través de Sagulpa, no va a ser directamente el ayuntamiento, sino Sagulpa. Tienen la experiencia, la capacidad y el personal de hacerlo, ya gestionan la zona sur y la zona verde, están acostumbrados a hacer miles de notificaciones al día, miles de notificaciones al día de todo tipo. Tenemos bases de datos de información, con lo cual lo haremos a través de Sagulpa, lo haremos a través de tecnologías que sean fáciles, todo esté sistematizado y que también sea muy intuitivo para el ciudadano poder presentar sus reclamaciones, presentar, digamos, la información que se solicite para poder entrar o no. Vamos a intentar que sea muy fácil, que no suponga un quebradero de cabeza para los ciudadanos. Cada vez que quieran entrar, tienen que estar presentando muchísimos papeles, sino que sea muy sencillo, además que se guarde la información, etcétera, para poder hacerlo muy ágil. Y nuestra idea es empezar ahora la tramitación interna dentro del ayuntamiento. Tendrá que ir a comisión de pleno, tendrá que aprobarse en un primer pleno, lo volveremos a sacar a exposición pública, con lo cual habrá otra vez otra posibilidad de seguir haciendo incorporaciones y la aprobación definitiva. El tiempo va a depender sobre todo de esta parte que le acabo de decir, que son las alegaciones. No es lo mismo que se nos presenten 3, 4, 5, 10 alegaciones que se nos presenten 500 alegaciones. Las tenemos que resolver, las tenemos que leer y las tenemos que contestar. Por lo tanto, va a depender mucho de eso, el tiempo que tardemos. ¿Qué nos gustaría a nosotros? Tener aprobada la ordenanza y puesta ya en funcionamiento antes de que acabe el año, porque además haremos a lo largo del año digamos, todo lo que complementa la zona de las emisiones, los sensores, las cámaras, las actuaciones de urbanismo táctico que vamos a llevar a cabo, lo vamos a hacer a lo largo del año. Si todo va bien, pues lo tendremos antes de que acabe el año. Si hay muchas alegaciones y eso nos lleva mucho trabajo, pues tardaremos un poco más.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que da de sí esta zona de bajas emisiones. En principio, la previsión es que entre en funcionamiento durante este mes, durante este 2025, y que durante los primeros 6 meses no se pongan multas para, sobre todo, acostumbrar a la gente. José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad, muchísimas gracias por haber explicado las medidas, que yo creo que es una cuestión importante para que la gente lo tenga bien claro. Un saludo, buen día.
Muy bien, muchas gracias, un placer siempre.
Hasta ahora.
COPE más Gran Canaria.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada. Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Sara, 25 años.
Una lesión crónica de hombro me obligó a dejar el surf, mi pasión. Varios deportistas me aconsejaron la rehabilitación personalizada del Hospital San José en Las Canteras. Y fui. La fisioterapia con punción seca y ondas de choque eliminó mi dolor y estoy cogiendo olas de nuevo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Hay cosas difíciles de explicar.
Todo después de que Trump haya firmado un decreto, todo será revelado.
¿Qué es todo?
Pero vamos a intentarlo.
10 días antes del asesinato de JFK, JFK pidió al jefe de la CIA información clasificada sobre ovnis. ¿Tuvo que ver el asunto de los ovnis con la muerte de Kennedy?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 12 de febrero, 500 gramos de fresas a 2,95 euros. Y paca ahorro Pantén a 8,95 euros. Recuerda, solo hasta el 12 de febrero. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Un dato, el año pasado 94 millones de turistas nos visitaron y eso es mucha gente. ¿Qué pasa con los seguros de vida? A veces somos reacios a firmarlos, pero si no lo tenemos podemos dejar a los hijos en una mala situación.
Efectivamente.
¿Cuál es la diferencia entre cafeína y teína?
Realmente la cafeína y la teína es exactamente lo mismo.
¿Qué haces tú antes de dormir? ¿Qué manías o rituales tienes a la hora de dormir? Hay mucha gente que coge la radio.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. COPE más Gran Canaria.
Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy por hoy vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo.
10:33, estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Ayer, como estaba previsto, ASBA, la Asociación de Barrios de Valsequillo, decidió desvincularse de Nueva Canarias, como ya lo han hecho en las anteriores semanas el Bloque Nacionalista Rural de Galdar y Compromiso por Firgas. Es una agrupación que, junto con estas dos últimas, pero también Roqueaguairo o Juntos por Guía, decidió dar este paso ante el fracaso para forzar cambios en la dirección de Nueva Canarias, unos cambios que finalmente no se han producido. Lo vamos a hablar con el presidente de ASBA, Francisco Bata, y también al mismo tiempo concejal de la localidad. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días.
Muy buenos días. Sí, alcalde del municipio y representante de ASBA.
Ah, pues nos quedamos ahí, representante de ASBA, Valsequillo. Francisco, bueno, pocas dudas yo creo que ya había a estas alturas de que el voto iba a ser afirmativo en este caso a la idea de desvincularse de Nueva Canarias en su formación.
Sí, bueno, había que esperar a la toma de decisión, a nuevamente explicar, ¿no?, todo lo que ha sido el proceso que nos ha llevado a esta toma de decisión. Ya habíamos tenido varias asambleas en Valsequillo, varias reuniones con la ejecutiva propia de ASBA, de la asamblea de ASBA, y bueno, era una decisión que después de la reunión que tuvimos en Agüime, pues prácticamente la inmensa mayoría de los cargos electos de todas y cada una de las asambleas que conformamos este movimiento renovador dentro de Nueva Canaria, y donde acordamos por unanimidad de todos los que estábamos allí presentes, 150 militantes de toda Gran Canaria que estaban presentes, de muchas asambleas, de muchos municipios, pues iniciar el proceso de conexión de Nueva Canaria, de la salida de Nueva Canaria, a la vista del proceso de negociación que a lo largo de este año habíamos llevado y donde no habíamos encontrado el fruto deseado de renovación, de unidad, de dar un paso a un lado de aquellos dirigentes que entendíamos que tienen agotado el liderazgo con la población, con la ciudadanía, y dándole paso a otras personas importantes de la organización que podían dirigir el nuevo rumbo de la organización.
Antes de, bueno, en este caso, preguntarle al alcalde por más razones, o mejor dicho, al portavoz de ASBA, más razones acerca de esta desconexión, también, claro, me reflexiona acerca de lo que puede ser el futuro desde el punto de vista municipal. Ya se ha dicho por parte de, bueno, pues en este caso, portadores de este movimiento, como Teodoro Sosa, que todas estas pequeñas formaciones municipales suponen el grueso de los votos que finalmente después consigue Nueva Canarias. Pero, por ejemplo, Francisco, cuando se desvinculen ustedes a nivel municipal en las elecciones, habrá un portavoz seguro de Nueva Canarias en Valsequillo dispuesto a darles guerra, y además en el mismo campo ideológico. Yo no sé si en este caso puede o está en condiciones Francisco Ata de asegurar que todos los votos que conseguía en Valsequillo Nueva Canarias lo hacía a través de ASBA.
Hombre, yo creo que históricamente ASBA, que fue de los fundadores de Nueva Canarias, aglutina a la inmensa mayoría de los militantes que desde el espectro ideológico en donde nos movemos tienen la confianza en esta organización. No cabe duda de que Nueva Canaria, después de esta desconexión, podrá establecer sus siglas aquí en Valsequillo con otras personas que quieran estar en el ámbito de Nueva Canaria. Eso es respetable, democrático y saludable. Nosotros no se nos caen los anillos por seguir batallando en el espacio ideológico en el que estamos, porque en Barcelona existe también otras formaciones que pueden estar pues también en ese espacio ideológico, y bueno, la realidad es que la representación pues siempre ha sido minoritaria, ¿no? Es un trabajo que tendremos que hacer desde la militancia, desde el trabajo con nuestra gente, de seguir explicando por qué hacemos este proceso y qué nos ha llevado, y lo hacemos pues conjuntamente con la fortaleza de otras asambleas que sin duda también pues proyectan lo mismo que nosotros en muchos otros municipios. Entonces, sin duda toda ruptura no es del agrado de nadie. Entendíamos que este era el paso firme que teníamos que dar. Era necesario una renovación, un impulso al municipalismo, un impulso al nacionalismo progresista por encima de los personalismos, y estamos viendo pruebas de ello a nivel de toda Canarias. Hoy pues también amanecemos con la noticia del PNV, ¿no? Claro ejemplo de lo que venimos nosotros batallando desde hace prácticamente un año, ¿no? Dar un paso a un lado para que otros hombres y otras mujeres formados, con capacidad, con otra forma de comunicar, con otra forma de acercarse a la ciudadanía, con conexión a otras generaciones que no entran en la responsabilidad de también contribuir al interés general desde cargo y de responsabilidades políticas, pues puedan volver a ilusionar a la población. Y eso es lo que sinceramente creemos. Lo que hemos explicado hasta la saciedad en las reuniones que hemos tenido a lo largo de todo este año dentro del marco interno de Nueva Canaria. Y bueno, y a partir de ahora, respetando las decisiones que cada uno toma, pues vamos a trabajar con la ilusión y con, sinceramente, con la corriente que está generando esta regeneración, este impulso.
Eso está claro, eso está claro, Francisco, pero me planteo también, básicamente lo que estamos atendiendo es a la formación de un nuevo partido a partir de otras, en este caso, formaciones municipalistas, es decir, esa próxima formación tenemos claro que va a partir del municipalismo, pero yo ahora mismo, por ejemplo, no tengo claro cuál va a ser la idea, el modelo, el proyecto que puedan presentar para Gran Canaria.
Sin duda, nosotros siempre lo hemos explicado en todos los espacios que nos han preguntado. Nuestro proyecto se marca dentro de un proyecto progresista, de un proyecto de ecoisla que ha liderado a lo largo de estos años y que hemos estado ahí fervientemente apoyando, de Antonio Morales, de lo que era la proyección de Gran Canaria, desde una visión de justicia social, sostenible, progresista, de atender por encima de todas las personas. Ese proyecto sigue siendo el nuestro, ¿no? Nosotros no cambiamos, no hemos cambiado ideológicamente, seguimos en una proyección que creemos que es fundamental para transformar cada municipio, Canarias y Canarias, y en ese marco, con la necesidad de acercarnos aún más a la ciudadanía, comprometidas con las demandas, y desde el impulso que da el municipalismo, claro, el trabajo cercano a la gente, vamos a seguir trabajando por Gran Canaria, por Canarias, y hasta donde llegue, ¿no? Ese es el marco donde lo haremos, y sin duda estamos en ese proceso de construcción. En breve esperamos tener pues la formación ya.
¿Tienen una idea, Francisco, de cómo se puede llamar este partido nuevo?
Hombre, por supuesto que lo tenemos, pero será en el momento oportuno cuando lo digamos. Ya lo hemos manifestado que debemos también preservar pues las posibles marcas que pueda tener esta nueva formación, y cuando ya la tengamos pues consolidada desde el punto de vista de que no la puedan quitar como marca, pues la diremos, ¿no? En los estatutos se está trabajando en lo que representa esa nueva formación, y haremos pues una convención, un congreso dentro de unos meses para la constitución formal de todo lo que representa esta nueva sigla, esta nueva formación, liderada por todos los municipios, con un claro estructura democrática y participativa, con mecanismos de relevo en la dirección que creemos que son necesarios y fundamentales, con una participación paritaria en todos y cada uno de los órganos y los procesos, y fundamentalmente con mecanismos para que la militancia en general se facilite la participación de ellos, ¿no? Yo creo que ese es el eje central de todo el trabajo que estamos haciendo. Que entendíamos que si Nueva Canaria hubiera dado algunos pasos que creíamos que éramos fundamentales, como expliqué al principio, pues podíamos haber seguido sin ninguna ruptura, pero estamos ahora en un proceso distinto, y bueno, y entendemos que unos que hayan querido seguir otro proceso, nosotros lo hacemos después de tiempo, esperando, yo creo, que este cambio, y creemos que ahora es el momento, después de los resultados, del análisis, del debate que hemos tenido, y vamos a trabajar para que esa ilusión que se está generando pues vamos llegar a cada uno de los rincones de Gran Canaria.
Vamos a ver si es verdad, si se consigue ese propósito que se están planteando los responsables de todas estas formaciones municipales que se van desvinculando de Nueva Canarias en las últimas semanas. Francisco Bata es el portavoz de la Asociación de Barrios de Valsequillo, ASBA. Francisco, gracias. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Son las 10:43. Vamos a ver si podemos también tener conexión, en este caso con otro protagonista de la actualidad política. El próximo mes de marzo se celebra el Congreso del PSOE en Gran Canaria, y está previsto, porque ya así lo ha anunciado el partido, al ser el único candidato, que Chano Franquis sea reelegido de nuevo secretario de los socialistas en Gran Canaria. ¿Con qué proyecto o qué idea tiene para la isla? Se lo vamos a preguntar en los próximos minutos. Está ya con nosotros Sebastián Franquis. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en este caso, Chano Franquis renueva su liderazgo al frente del partido en Gran Canaria. ¿Cuál va a ser su objetivo en esta etapa?
Pues el objetivo fundamental es mantener la confianza de los ciudadanos que llevamos recibiendo en los últimos 10 años, ¿no? Que es el objetivo fundamental de mantener esa confianza, por tanto, mejorar su trabajo en la en las instituciones públicas y especialmente en los ayuntamientos, ¿no? Que es nuestra base fundamental de respaldo social. Creo que nuestro proyecto se diferencia de otros en que tenemos una sólida base en los municipios y que hay que completarla, que hay que mejorarla, y eso va a ser nuestro objetivo fundamental de cara a los próximos años, especialmente en aquellos municipios donde no alcanzamos la media que solemos obtener en la mayoría de los municipios de Gran Canaria.
¿En dónde va a estar precisamente puesta la prioridad desde el punto de vista municipal del Partido Socialista?
Bueno, fundamentalmente en el centro de la isla, ¿no? Que es donde el partido no termina de obtener la media de resultados que obtiene en el norte o en el sur de la isla, ¿eh? Y fundamentalmente habrá que hacer los esfuerzos de mejorar los niveles de porcentaje que hemos tenido en las últimas elecciones, que solemos tener tradicionalmente en la isla de Gran Canaria, ¿no? Si somos capaces de ir mejorando eso, estamos convencidos que seguiremos manteniendo, que es nuestro mayor objetivo, con lo que significa luego eso en hacer política en la propia isla. Ya vamos gobernando una mayoría progresista en Gran Canaria, esta es la tercera legislatura, y creo que en línea general, en la clase política, se demuestra la diferencia y la solidez de nuestro proyecto, ¿no?
Dos preguntas más para Sebastián Franquis. Hablaba usted acerca de Gran Canaria. ¿Cuál es el modelo que plantea el PSOE para la isla de Gran Canaria?
Sin duda, seguir creciendo con un modelo sostenible, ¿no? Especialmente en este debate que tenemos en este momento de desarrollo turístico en nuestra isla, de mirar hacia el futuro. Ese es el principal reto. Sin duda, ahora que hay unas cifras históricas, tanto de visitas de viajeros como de beneficios que se están obteniendo del sector turístico, hay que conseguir que esos beneficios se redistribuyan en el conjunto de la sociedad. Y eso debe ser uno de los objetivos fundamentales. Eso con el reto demográfico que tenemos que plantearnos, no solo en Gran Canaria, sino en el conjunto de Canarias, pero especialmente en la isla de Gran Canaria, a la hora del incremento de población que estamos teniendo y de los límites de los recursos que se tienen en la propia isla. Por tanto, hay que apostar claramente por un desarrollo y por ir modificando ese nuestro modelo de desarrollo económico y apostar por un modelo que tenga claro la sostenibilidad, que tenga claro las consecuencias del cambio climático y que Gran Canaria se debe adelantar a estas consecuencias y, por tanto, también cubrir ese reto demográfico que tenemos que tener como isla.
Y es un reto también la capitanía, por así decirlo, mejor dicho, la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, porque la última vez que el Partido Socialista lideró el gobierno insular fue en 2007-2011 con José Miguel Pérez.
Sí, efectivamente, ¿no? Hemos tenido, en las dos últimas elecciones al Cabildo hemos empatado el número de consejeros que existen en el Cabildo, con 8 por nuestra parte y 8 de Nueva Canaria, pero efectivamente siempre en estas dos últimas ocasiones Nueva Canaria nos ha ganado las elecciones por una diferencia de 2 o 3 mil votos, ¿no? Ese es el objetivo. Lógicamente tenemos un proyecto que somos la primera fuerza política en el Parlamento y a nivel de la estructura regional en la isla de Gran Canaria. Tenemos que dar el siguiente paso, que es incrementarlo también a nivel del Cabildo Insular. Por eso nuestro objetivo y nuestra estrategia de mejorar esos resultados en esa parte de la isla donde no conseguimos obtener la media de resultados que tenemos en el resto de los municipios de Gran Canaria.
Chano Franquis afronta su segundo mandato al frente del Partido Socialista en Gran Canaria. Se renovará en su cargo como secretario general en los días 5 y 6 de marzo. Sebastián, gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenos días.
Nada, a ustedes, muchas gracias. Un placer, como siempre.
COPE más Gran Canaria.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Villarreal en el Estadio de Gran Canaria. Y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano. Y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Villarreal.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
COPE más Gran Canaria.
En las últimas horas hemos conocido que Kirian Rodríguez, el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, deja los campos de fútbol, el terreno de juego, temporalmente, debido a que se ha reproducido la dolencia que ya padeció en 2022 y de la que se recuperó en 2023. Hablamos del linfoma de Hodgkin. ¿Qué es exactamente? Se lo vamos a preguntar a un especialista, un oncólogo médico, Guillermo Vicedo Ceballos, que está ya con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí conmigo en el programa.
Venga, buenos días. Cuéntenos, ¿qué es el linfoma de Hodgkin, doctor?
Bueno, el linfoma de Hodgkin es un tumor, es una neoplasia de las células del sistema de defensas, del sistema inmune, de los glóbulos blancos del cuerpo, ¿vale? Hay degeneraciones de por ejemplo, células de la mama, lo que nos da un carcinoma de mama, de pulmón, los sarcomas, pues en este caso es del sistema inmune. ¿Qué pasa con este tumor? Pues es un tumor que representa más o menos el 10-20% del total de linfomas, ¿vale? Y son aproximadamente unos 30 casos por millón de habitantes en España, ¿vale? ¿Pero qué pasa con este tumor? Pues que en un grupo de edad muy característico, que es entre los 15 y los 35 años en el adulto joven, es el tumor más frecuente, ¿vale? Es el tipo de cáncer más frecuente en este grupo de edad. ¿Este cáncer qué le pasa también? Pues tiene dos picos de edad. Normalmente tenemos un pico en esa primera juventud, entre los 15 y 30 años, y tenemos otro segundo pico alrededor de los 60 años, ¿vale?
Okay. Doctor, ¿cómo se detecta el linfoma de Hodgkin?
Pues normalmente 60-70% de la gente, yo diría, o dos tercios, normalmente van a tener algún tipo de bulto a nivel del cuello que no se le va, que le va a empezar a crecer, que normalmente no duele tampoco, que no se quita y entonces van a consultar por eso. Hay luego también una parte de la población que puede consultar por también bultos en la axila, ¿vale? Y luego hay como la mitad más o menos, a lo mejor un poquito menos, van a tener lo que llamamos síntomas B, ¿vale? Que son, pues, pérdida de peso que no, pues, sin clarísima explicación, como de mucho más peso de lo que deberían estar perdiendo y sin buscarlo, que tengan muchísimo cansancio, lo que decimos astenia, o sudoración por la noche y menos apetito de la cuenta. Eso es lo que llamamos síntomas B, ¿vale? Okay. Entonces, sobre todo se relaciona con enfermedades ya un poquito más avanzadas, en estadios pues ganglionares de 3-4, pero puede ocurrir igualmente también en población con enfermedad un poquito más precoz.
¿Es un cáncer muy agresivo?
Es, digamos, agradecido. Es cierto que es agresivo, ¿vale? O hay variantes que son un poco más agresivas, pero ¿qué ocurre? Pues que a lo largo de los años y a lo largo de los últimos, pues 50 años, 60, nos hemos ido centrando y han ido mejorando mucho los tratamientos. ¿Qué es lo normal? Pues 80% de los pacientes, hablan las series, de que van a estar curados normalmente o libres de enfermedad a 5 años.
Vaya. Eso entiendo, si es un 80% de supervivencia, entiendo, bueno, pues que es una muy buena cifra. Honestamente, doctor, le hablo desde el desconocimiento, pero tengo entendido que hay otra serie de cánceres, por ejemplo, el del hígado, que ni de lejos consiguen llegar a ese porcentaje.
No, no, o sea, de hecho, normalmente la mediana de supervivencia en hígado efectivamente es, dependiendo del estadio y dependiendo de la situación, pero normalmente es inferior a un año. Este tipo, o bueno, un año y un año y tres meses, dependiendo.
Claro.
Es verdad que no me gusta dar cifras porque no todos somos iguales, uh-huh. pero es cierto que es muy buen pronóstico para el tipo de enfermedad que es, suelen ir bien.
Uh-huh. Y otra pregunta, doctor. ¿Este tipo de dolencia, linfoma de Hodgkin, se suele reproducir, como le ha ocurrido a Kirian?
Existe un porcentaje de pacientes a los que esto le puede ocurrir. O sea, a lo largo de los años, pues es verdad que se ha ido refinando más el tratamiento y se ha ido decidiendo más o menos, pues, porque al final son pacientes jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues que acarreen el menor número de complicaciones posibles de un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia.
Uh-huh.
Entonces, en función de una serie de parámetros de riesgo, pues se decide si se da una quimioterapia, pues, más larga, más intensa, o si por el contrario se puede suavizar un poco o dar algún ciclo menos, pues para no arrastrar estos problemas a largo plazo.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aunque es cierto que la mayoría de los pacientes se les va a meter y vamos a conseguir controlarles la enfermedad, pues hay un uh-huh. porcentaje que puede recaer. Si uh-huh. esto ocurre, igualmente hay alternativas de tratamiento y son alternativas también muy buenas, muy potentes. Hay unos regímenes de poliquimioterapia y con posterior consolidación con trasplante que decimos, ¿vale? Uh-huh. Y eso también consigue tasas muy, muy altas de respuesta.
Claro. Doctor, ¿influye positivamente en nuestro estado físico? Me refiero porque hablamos, por ejemplo, de un jugador que obviamente en ese aspecto está pues entre la élite. Se cuida al máximo, por supuesto. ¿Esto es un dato positivo de cara a enfrentar la enfermedad?
Pues sí, sí, de hecho esto, a ver, yo donde estuve trabajando, pues teníamos de hecho estudios que demostraban en pacientes con, por ejemplo, cáncer de colon y de mama, que el mantener pues un estado físico lo más óptimo posible, hacer ejercicio incluso, se relacionaba de hecho con un beneficio en supervivencia, sí. Y que eran pacientes que iban mejor, así que desde luego esto, efectivamente, esto tiene un balance positivo, claro.
Uh-huh. ¿Y qué recomendación se puede lanzar, doctor, o lanzan, mejor dicho, los oncólogos, pues cuando se les comunica precisamente a los pacientes que efectivamente ha dado positivo en este caso y que tienen este linfoma de Hodgkin?
Pues yo diría que dentro de que es un diagnóstico, pues bueno, pues que hay que tener cierto respeto, pues calma, en el sentido de dejarse asesorar por el especialista que le está llevando, que le vayan explicando los siguientes pasos y bueno, que es una carrera de fondo, porque es verdad que es un tratamiento que puede ser un poquito más largo o menos y va a ser bastante trepidante al inicio, porque al final serán muchísimas pruebas las que se van a hacer al inicio y uno se encuentra pues un poco perdido en esos primeros meses,
sí.
Pero que bueno, que es un procedimiento del cual se puede salir y se sale habitualmente bien.
Bueno, pues hemos querido interesarnos un poco más en esta dolencia, el linfoma de Hodgkin, a consecuencia del anuncio de Kirian, y le agradecemos, por supuesto, al doctor Guillermo Vicedo Ceballos, que nos haya explicado también, punto por punto, lo que supone esta enfermedad, y bueno, pues cuál es el planteamiento que tienen todas aquellas personas, pues que la tienen que enfrentar a lo largo de su vida. Guillermo Vicedo Ceballos, oncólogo. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tenga usted
muchas
muy buen
gracias.
Día.
Venga, muchísimas gracias.
Son las 10:57 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Hoy estábamos pendientes de ese subidón en la música y también de la comparecencia de Fernando Clavijo con Emiliano García Page. Bueno, pues para que otras cosas se explicaran si finalmente Cataluña y Euskadi se iban a quedar fuera del reparto de los menores migrantes, como anunciaban desde Partido Popular y Vox. Pues parece que no, que van a estar dentro, pero lo que sí que tenemos que estar muy atentos es, bueno, pues al grado de participación de cada una de las comunidades autónomas, que sin duda va a ser una de las claves importantes detrás de todo este asunto. A punto de alcanzar las 11 de la mañana, solamente faltan 2 minutos, vamos a regresar con más cosas aquí en Herrera en Gran Canaria a partir de las 11:05. Te esperamos.
Que formarán el acorde. Oh, señor, se me fue el alma de cuerpo y ahora me quedo yo. Oh, señor, se me fue el alma de cuerpo y ahora me quedo yo, yo, yo. La inteligencia en la masa es lo que brilla por su ausencia. Por eso la interferencia del mundo televisivo. Todos quieren ser estrellas y viven de la apariencia. Se disfrazan como monos para estar más atractivos. La ciencia no nos sorprende, ya no nos sorprende nada. Y atrapados en la red de la galaxia informática. La gente
gente ya no se toca, no se besa, no se abraza. Tanto avance tecnológico para congelar el alma. Si quieres amar, la luz obra con la maravilla. Y aprieta el interruptor, se encenderá la bombilla. Si quieres amar, la luz obra con la maravilla. Y aprieta el interruptor, se encenderá la bombilla. Oh, Señor, me da la luz, oh, Señor, me da la luz, me da la luz, me da la luz.
La ropa viste tu carne elegante, tu traje más primitivo, tu más primitivo traje.